Bueno, buenas tardes. Es singularmente grato para mí hablar hoy aquí porque es un poco mi casa. He estado 10 años, he sido profesor aquí en Flaxo dando curso de comunicación, así que bueno, veo varias caras conocidas. Es realmente muy, muy lindo eso. Bueno, creo que muchos conocen el enfrentamiento muy claro entre el grupo Clarín en la Argentina, un grupo muy concentrado desde el punto de vista económico, que tiene 230 licencias en el país, lo cual dice mucho, y de todo tipo de medios, es decir, tanto gráficos como radio y televisión, televisión cable, televisión por aire, radios AM, FM, de todo, ¿no? Y repartidas en todo un territorio que es grande en Argentina. Sobre eso quiero referirme. La ponencia dice acerca del discurso entendido como realidad, es decir, cómo un grupo que tiene su legitimidad en la noción de información, que se supone que la información implica algún margen de objetividad o de cuidado de fuentes, etcétera, siendo que está envuelto en una situación de alta belicosidad, digamos, de alta beligerancia y de alto enfrentamiento, sin embargo, para un cierto sector social no pierde credibilidad, sino por el contrario, pasa a ser la bandera, es decir, qué bien que está Clarín haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, esto, a quienes no compartimos esa visión, no somos partidarios de Clarín, digamos, nos parece a veces sorprendente, y bueno, y hay que ver por qué y cómo funcionan esos mecanismos. De eso es una especie de hipótesis lo que tratamos acá de señalar. Voy a leer la segunda parte solo de la ponencia por la cuestión de tiempo. La primera, había algunas reflexiones más generales sobre la cuestión de medios y política, y se comienza señalando, antes de lo que voy a leer, que el lenguaje es habitualmente entendido como transparente. Es la noción mayoritaria sobre el lenguaje la que el lenguaje dice lo real, y que por lo tanto el lenguaje copia lo real, o en todo caso es falso cuando no lo copia, pero tiene la posibilidad de copiarlo, y por lo tanto toda la noción del lenguaje como construcción, es decir, como producción, desaparece, ¿no? Sobre eso, entonces, tomo aquí la referencia de Clarín, ¿no? Dice, no cuesta a los medios hegemónicos simular transparencia, sobre todo por la apelación a la pretendida independencia de que, según ellos, serían baluartes. Además, ir contra un gobierno, para los sentidos comunes establecidos, sería sinónimo de independencia. De tal manera, la dependencia de monopolios empresarios, la dependencia de oposiciones políticas o de intereses económicos o corporativos cualesquiera, queda disimulada tras la pátina de independencia que ofrece hablar mal de un gobierno, pues para la ideología hegemónica la independencia debe serla solamente respecto del gobierno de turno. De tal manera, el peso de los poderes no ligados directamente o necesariamente a un gobierno, es decir, el poder económico, el poder del aparato judicial, el poder militar, el poder mediático, el poder eclesial, aparece disimulado tras una supuesta neutralidad, pues lo político es pensado como interno a la especificidad del aparato político solamente, gobierno y en algunos casos incluyen los partidos opositores. Entonces se benefician todos los demás actores sociales de poder sostener su espacio de poder con el disimulo de su propio rol y del espesor que ese rol alcanza, ¿no? Algo más que quería decir es que, como creo que la gran mayoría de ustedes sabe, el gobierno que hay en Argentina es un gobierno que, en términos técnicos de lo que ha dicho la CLOS, es un gobierno populista de izquierda, digamos, es decir, un gobierno que desde ese punto de vista produce un clivaje entre la plebe, digamos, los sectores populares y las élites, y por tanto promueve desde estas élites un muy singular rechazo, digamos, contra lo plebeyo, ¿no? Que en la Argentina llega a expresarse con tanta virulencia como se expresa en Ecuador, aunque de otros modos, ¿no? Bien, de tal modo tenemos entonces un emisor neutro, visto así, ¿no?, dedicado a la propagación de información, totalmente diverso de la parcialidad que en cambio puede ascribirse a un gobierno determinado. A ello se suman factores que coadyuvan en la misma dirección. Un gobierno dura 4 años en Argentina, si repite puede ser 8 o 12, como viene siendo el caso actual. Pero un grupo mediático como Clarín tiene en ese país bastante más de medio siglo. Por su parte, el diario La Nación suma ya más de un siglo de existencia, ¿no? Aquí quiero decir, ¿no?, la pelea entre los dos polos, las cosas a favor con que cuenta un medio de información, o ya así llamado, frente a un gobierno. Por lo señalado, en el enfrentamiento entre Clarín y el actual gobierno, el primero cuenta con la enorme ventaja de que está desde antes. Para un 90% de la población hoy viva, ese diario, es decir, esa empresa, estuvo siempre. Pasaron los gobiernos, el diario quedó. Es parte de los recuerdos compartidos, de la identidad local. Es un medio que no se limita a la singularidad de su actual posición de antagonista político. Ello lo pone en un lugar fuertemente asimétrico respecto de quienes, en cambio, llegaron hace poco tiempo, como el gobierno, y en cierto tiempo adicional de venirse. Es la competencia entre quienes han pasado largos periodos de vida normal de un país, que así fuera percibido por los que no saben mucho de política, contra los que contienden fuertemente desde que están instalados y están allí desde un lapso reciente, es decir, el gobierno. El gobierno siempre ha estado en la beligerancia, estos medios antes no parecían beligerantes. Por ello, la supuesta exterioridad de los grupos mediáticos al actual conflicto en que están empeñados se sostiene para buena parte del público, como evidente, aún de un público que no lee estos diarios o mira solo en sus canales de televisión, ¿no? Mientras la plena inmersión del gobierno en ese conflicto aparece como indubitable y se presenta como si fuera absolutamente necesaria a la existencia del mismo. Es decir, gobierno igual conflicto, este medio no. No es conflictivo por sí mismo. La consecuencia es advertir a ese gobierno como contencioso, ligado a la pelea y el conflicto, mientras el medio puede, en buena medida, si bien no totalmente, desentenderse del mismo en cuanto a su imagen pública, pues su acción de beligerancia actual se sobrepone con otras previas que no tenían esas características. Sin duda es que esa condición de ingenuidad de la mayoría de la población respecto de las condiciones de producción y de ejercicio del discurso mediático ha sufrido alguna erosión, esa ingenuidad, por específicas políticas de parte de los actuales gobiernos latinoamericanos. Es muy claro en el caso de Ecuador con el presidente Correa, al margen de las dificultades que él actualmente transita, ¿no? La prensa ha aparecido muy desprestigiada en sucesivas encuestas realizadas en Ecuador como resultado de las incisivas, enfáticas y reiteradas denuncias que, respecto de esa prensa, ha realizado el presidente, especialmente en sus discursos sabatinos, ¿no? También algo de ello ha sucedido en la Argentina a través del programa televisivo 678, sobre todo en sus primeros tiempos de emisión, fue hace 7 años que empezó, dados aún dentro de la década pasada. Se logró crear cierta conciencia de que los discursos no son ingenuos y de que los medios privados no dicen simplemente la verdad. Sin embargo, para un sector importante de sus previos receptores, el grupo Clarín, enfrentado totalmente con el gobierno desde hace aproximadamente 7 años ya, sigue ofreciendo noticias que para ellos son creíbles, resultan válidas y son tomadas como si fueran expresión de la realidad misma. Poco importa que Clarín haya incursionado en falsedades obvias y evidentes, incluso en sus títulos de etapa. Sus titulares, algunos del año 2015, propalaron que el ministro de Economía, Kicillof, ganaba más de 400 mil pesos de sueldo mensual, unos 40 mil dólares mensuales, la falsedad de lo cual fue demostrada de inmediato por el gobierno, ¿no? Otro titular señaló que el hijo de la presidenta Fernández de Kirchner, Máximo, quien por ahora no ha tenido ningún puesto público, tenía una cuenta secreta en el extranjero. El mismo banco al cual se hizo referencia como sitial del depósito hizo la formal desmentida. Se presentó una entrevista a una testigo del conocido caso Nisman, la cual fue luego totalmente modificada, la declaración de ella, cuando fue a sede judicial. Lo que marca que todas las respuestas en la entrevista de Clarín muy probablemente habían sido inducidas, cuando no directamente pagadas, ¿no? En fin, bueno, no sigo con los casos porque son flagrantes, son titulares, son falsedades que son titulares, ¿no? Esto no ha erosionado en nada la creencia de muchísima gente que Clarín dice la verdad sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, digo, hay muchos que creen en Clarín, que han asumido lo que este pretendía establecer, que es en sus medios se dice la verdad, que allí habla la realidad por sí misma, y que por tanto, aquellos que son el opuesto a Clarín, es decir, sus adversarios, los miembros del gobierno o sus partidarios, esos sí son facciosos, están errados, son fanáticos, que al entender todo lo contrario de lo que las cosas son, tal cual Clarín las escenifica, sin duda que hay que asumir a esas personas como autoritarios que pretenden imponer sentidos inexistentes, en tanto están enfermos de ideología y de tendenciosidad política, exaltados que se encuentran lejos de la ecuanimidad, la serenidad y el equilibrio. Así presenta el discurso de Clarín los opuestos, discurso verdadero versus relato faccioso, objetividad de ellos versus tendenciosidad y mentira del gobierno, información veraz versus deformación política, serenidad y equilibrio versus crispación y fanatismo. Naturalmente, estas oposiciones semánticas remiten al análisis que de ellas podría hacer Foucault, mostrando cómo esta clase de dualidades simplistas sirven a la ocultación del poder, a la liquidación de cualquier sutileza en el análisis, a la reducción maniquea de lo complejo de la realidad y al menoscabo de cualquier discurso que provenga del polo negativo de estas dualidades elementales. Como el autor de Vigilar y Castigar demostró, esta violencia simbólica, categoría de Bourdieu, forma parte de dispositivos de poder que no son solo discursivos y preparan el camino hacia la versión del otro polo como despreciable y carente de todo valor, a partir de lo cual las personas concernidas quedan desprovistas de los rasgos humanos desde los cuales se pueda reclamar para ellos derechos o buen trato. Puede recordar en la época de la dictadura cómo se trataba a los llamados delincuentes subversivos, como no eran personas, eran delincuentes, ¿no? Esos delincuentes podían ser asesinados tranquilamente. Si bien la virulencia es de otro orden y evidentemente hay una diferencia de intensidad, se parece a eso. Es obvio que los personeros concretos de esas políticas son presentados como viles y sus seguidores como perversos, en el más leve de los casos como idiotas útiles. Se insiste en que van a los actos y movilizaciones movidos por el interés de mantener un plan social o a cambio, como se afirma en Argentina, de alguna dádiva concreta, lo que se dice el chori y la coca en el idioma argentino, ¿no? Y si por eso se va a una manifestación. Y si son ilustrados,
qué rico, es rico.
Claro, y de clase sí. Vale la pena ir por el chori. Y si son, y si son, cuando son ilustrados y de clase media los que van, seguramente apoyan al gobierno porque están pagados, dice Clarín, ¿no? Rebajando así cualquier convicción de esas personas al rango de un interés individual, egoísta y mezquino. ¿Cómo puede convencerse a un sector importante de la población de esta situación que se presenta de manera tan maniquea? Señalemos lo obvio, no convencen a cualquiera, no a todo el mundo. Si no, nos explica que contra la presión de los medios privados, Fernández de Kirchner obtuviera 54% de los votos en la presidencial del año 2011, sacando casi 40 puntos de ventaja porcentual a quien salió segundo. Nos explicaría las 15 elecciones ganadas por el chavismo, cualquiera vaya a ser su suerte hoy en más, ni las del Movimiento País en el Ecuador, también haciendo reserva de cualquier situación futura. Lo cierto es que se ha ganado elecciones limpias con los medios en contra muchísimas veces. Esto está claro, ¿no? Los medios hegemónicos no son imbatibles ni mucho menos, ¿no? Esto me parece importante centrarlo como tesis, ¿no? Que no son todopoderosos ni mucho menos. Pero ello no significa que no logren efectos importantes en promover oposición política, imponer opiniones a fuertes sectores sociales, erosionar y desgastar a gobiernos legítimos e incluso populares. Esto lo consiguen sin duda alguna, y esa tarea de desgaste encuentra a veces conjunción con descontento social por otras causas y logra consecuencias importantes, como las movilizaciones de comienzo del año 2014 en Venezuela, las de junio de 2015 y que quizá continúan, sí continúan hoy en Ecuador. Yo escribí esto hace 2 meses. ¿No? O los repetidos cacerolazos en la Argentina, ¿no? En trabajo anterior, o sea que son parte de la configuración del descontento que luego lleva a eso. En trabajo anterior anticipamos que hay condiciones de recepción de los discursos que pueden invalidar a estos para el receptor. Cuando esos discursos chocan frontalmente con las convicciones previas de quien recibe el mensaje, uno no lo cree. O cuando contradicen abiertamente información que para uno es evidente y que uno dispone por otra vía. También, por supuesto, cuando la fuente desde la que proviene el mensaje es inconfiable para el receptor. Quiero decir, hay veces que uno no cree, ¿no? Pero, ¿cuándo el discurso se vuelve aceptable? Y sobre todo, ¿cuándo lo es tanto como para tomarlo como si fuera natural, como verdad evidente, como expresión de lo real mismo? Si decimos que el discurso de los medios, que son propiedad de Clarín, se vuelve real, por supuesto que no lo decimos en el sentido de que los que lo reciban entiendan que el discurso es parte de la realidad. Ello, por supuesto, siempre es así, ¿no? Lo que queremos decir es otra cosa, que lo que el discurso significa es tomado por lo real mismo. Se hace desaparecer la mediación discursiva y lo real como tal habla en Clarín. Las cosas son como ahí se dice. Eso es tomar al discurso como realidad. En esto viene bien la teoría de Kuhn, Thomas Kuhn en Filosofía de la Ciencia, cuando señala cómo el paradigma científico naturaliza la mirada de los miembros de la comunidad científica. Es decir, quien pertenece al paradigma no lo advierte y percibe como extraño a todo lo que pertenezca a un paradigma diferente. Quien está dentro de un paradigma cree que el mundo es exactamente como él lo percibe y entiende cualquier diferencia con ese criterio como una desviación respecto de la verdad. Clarín trabaja sobre la ideología previa de los receptores, y sea ya sea de diarios, radios o TV, opera sobre su huella, repitiéndola, sobre esa huella ideológica. Es la voz misma de la ideología dominante. Por ejemplo, el rechazo a los pobres en Argentina, anatemizados como los negros. Como se sabe, la gran ventaja estratégica de la ideología dominante es su invisibilidad para el sentido común establecido. Ella es la constituyente de tal sentido común, de modo que toda ideología alternativa queda denunciada en tanto que ideología por alejarse de lo tomado por obvio. Pero la dominante, en cambio, funciona como si fuera la lectura natural de lo que hay. De tal modo, el primer mecanismo mediático opositor es montarse sobre lo establecido por esa ideología dominante que, acorde a su nombre, es la mayoritaria en la población, excepto en momentos de alto avance del enfrentamiento de clases. No queda mucho.
Estaba con el papelito.
En la repetición de esa huella, Clarín asume un mecanismo discursivo curioso. No solo informa acerca de la perversidad de sus adversarios gubernamentales y la de sus seguidores, sino que, esto es lo importante, la da por sentada. Esto es lo que yo quiero. No es que diga, mire, son perversos, fíjense lo que hicieron, ¿no? Dice, habla de la perversión supuesta como si hubiera un pacto previo establecido con el lector por el cual se hubiera acordado ciertas condiciones interpretativas. A ver, dice, una cosa es decir, el gobierno decidió tal cuestión y señalar en comentario que esa medida es autoritaria. Muy otra, en cambio, es decir que, comillas, con su habitual autoritarismo el gobierno tomó tal decisión. O comentar como al pasar que, mientras se tomaba tal decisión, el estilo autoritario del gobierno llevó a que la población reaccionara de tal manera. Eso es lo que dice Clarín. En tales casos no es lo informado aquello donde se muestra lo terrible de los adversarios al grupo mediático, sino se lo hace desde la organización de la mirada, en la referencia aparentemente casual a los supuestos que se compartiría con el receptor. O sea, no es lo que se ve, sino es el lente con que se ve, lo que están logrando, digamos, hacer aparecer en su discurso. Así, este discurso ha logrado aparecer como réplica de la mirada misma del receptor, de su perspectiva. De tal modo, ha hecho desaparecer de cualquier visualización posible la mediación discursiva, a la vez que presentar la diabolización de sus adversarios como no sometible a juicio ni a discusión, pues está expuesta como algo previo, algo ya dado, naturalizado, que forma parte de los supuestos antepredicativos que están compartidos con el receptor. Así, por ejemplo, no existen para el diario los kirchneristas, sino mayoritariamente los ultra-kirchneristas. El kirchnerismo sería fanático por naturaleza, pero ello no está puesto a discusión. No se expone cada vez por qué los kirchneristas serían ultra, y los adscriptos a cualquier otra posición no lo serían, presentados en cambio como ecuánimes, serenos detentadores de identidades políticas. Esa situación jamás la pudieron pensar los que receptan los medios de Clarín, porque está presentada como parte de un pacto tácito con el lector. Jamás es lo puesto ante la mirada, sino se lo propone como configurador de esa mirada. De tal modo muchos han creído que el kirchnerismo es fanático sin nunca haberlo pensado explícitamente, ni discutido. Les parece obvio que es así, dado que el ultra kirchnerismo es parte de la parafernalia verbal automatizada en el grupo mediático, y en cambio toda otra adscripción hacia un grupo político es presentada como normal, radicales, macristas, socialistas, etcétera, en referencias que por lo secundarias a lo que se informa en cada caso pasan desapercibidas a la conciencia inmediata del receptor. Estamos entonces, con esto cierro, apuntando a una clave de lectura sobre los mensajes del grupo que cabrá profundizar y especificar más. Esto es como una hipótesis, ¿no? Estamos aquí apenas abriendo la cuestión. Pero sin duda que poner en un discurso ya dado, en aquello que remite a los acuerdos previos al discurso emitido, lo que se quiere imponer como significado, es un mecanismo brillante en cuanto a su poder manipulatorio, que apunta exactamente a lograr aquello que Eliseo Verón había denominado verosímil, por vía de la ocultación del proceso de producción discursivo. Eso es el discurso verosímil, ¿no? Es que quizá no resulta casual que haya sido el mismo Eliseo Verón uno de los productores de la modalidad discursiva de que viene haciendo gala y abuso en la Argentina el poderoso y concentrado Grupo Clarín, que en paz descanse Eliseo Verón, trabajó hasta el final para el Grupo Clarín, inventando, trabajando todos estos modos de manipulación política. Muchas gracias.